De San Rafael, Luis Ballarini, a quien ya saludamos y le agradecemos este contacto. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien.
Bien, muy bien, muy bien, Luis. Bueno, un hecho histórico que tal vez no recordemos tanto ni tan a menudo, pero que lo tenemos presente cada vez que pasamos por allí, ¿no? Cerca del museo, allí donde está la máquina.
Sí, por ahí son fechas que nosotros del museo, como tantas otras, tratamos de mantener siempre vigente. Por ahí nos cuesta que se mantengan, nos cuesta que se, bueno, pero en realidad por ahí nosotros somos los encargados también de mencionarlas, de ponerlas en valor. Son fechas que para San Rafael y la historia de San Rafael son muy importantes. Imagínense en 1903 la llegada del ferrocarril,
Sí,
lo que
sí.
fue para esa comunidad, lo que fue para ese grupo de gente, de pioneros que trabajaron pero enormemente generando esto que era un desierto, convertirlo en un vergel, y que llegue el ferrocarril y que salga ese ferrocarril de acá cargado de productos de lo que se generaba acá en San Rafael. Vagones y vagones de vino, esos vagones tanques de vino a granel, cajas con productos de frutos secos. Bueno, una cosa fantástica. Le abrió una puerta a San Rafael muy, muy importante. De hecho, bueno, la cantidad de bodegas que se empezaron a generar y que utilizaban el ferrocarril como un medio de transporte y de salida de su producción. Así que yo siempre nos ponemos, cuando hablamos con el grupo de trabajo que están ahí en la muestra, que era, bueno, estamos van a venir al museo en la ampliación, y vemos las fotos, vemos las imágenes de esa época, y es impresionante. Luego que bajaban del tren, cosas por ahí muy curiosas, las latas de aceite. Latas de aceite de lubricantes, pasto, maíz, descargaban eso e inmediatamente se llenaba la formación con los productos acá y partía el tren. Así que nosotros siempre muy muy contentos, y el Museo Ferroviario, las chicas que trabajan siempre generando cosas, armaron un videíto muy muy lindo con toda una serie de fotos de la época y de la construcción del ferrocarril.
Hace un rato estaba pensando lo que decías al principio de la nota, trataba de imaginarme el San Rafael ese de 1903, y uno se puede remitir únicamente a las fotografías de Juan Pi, pero era todo de tierra, obviamente no había nada de asfalto. Hay algunas fotos donde estaba el ex Banco Mendoza acá en el kilómetro cero con un palenque y caballos atados afuera. Eso era San Rafael.
Claro.
Qué cosa fantástica, cómo cuesta remitirse a aquellas épocas. Pero cuando uno en el pensamiento logra hacerlo, digo, ¿cuánto progreso trajo el ferrocarril, ¿no? Verdaderamente, porque
Muchísimas,
nos abrió las
muchísimas.
puertas, nos abrió las puertas.
Abrió las puertas, seguro, y cuánto vos decías, sí, era todo campo. ¿Ves la foto que hay, que es la que siempre nosotros mostramos, que es la estación del ferrocarril, la actual, digamos, y alrededor es todo campo? Es todo
Claro.
campo y tierra, y los caballos y carruajes, y hacia el resto de lo que era el centro, sí, ya estaba. Se empezó a construir todo lo que es el edificio municipal, lo del banco, bueno, muchísimas cosas, pero vos ves las calles, lo que es la Irigoyen hoy, o Mitre, el carril nacional de esa época, anchísimo. Y hay una cosa muy, muy, muy curiosa, muy particular, que nosotros vemos en la mayoría de las fotos que hay del registro de Juan Pi, vemos que hay mucho barro. O sea que el clima de ese momento también era muy lluvioso. Y por eso hubo también mucha pastura, que se veía como otro clima bastante diferente, muchísima más periodo de lluvia, quizás más fuertes. Si tienen la oportunidad, cuando cruzan siempre algunas de las fotos esas de Juan Pi, van a ver que siempre hay mucho, hay acequias también marcadas al costado, están los palenques, están los caballos, los carruajes, todo, pero en la calle, que es tierra, hay mucho barro. Hay mucho barro, y ese es de un clima diferente desde ahora. Y bueno, la gente agolpada ahí a la llegada del tren era un evento, era una cosa. Después, cuando empezó a hacerse ya bien de pasajeros y todo, hasta la época de los 90, el tren era una cosa muy, muy importante.
¿Hay registros de estas dos cosas que te voy a preguntar ahora? ¿Cuántos vagones conformaban la primera formación? ¿Y desde qué lugar de Mendoza partía? ¿Si desde la misma capital o de algún otro lugar cercano?
No, el que llega acá viene de la estación de Catitas.
Ah, de Catitas. Mirá vos, qué interesante.
El que llega acá viene de la estación de Catitas. ¿Sí? Uh-huh. En Catitas seguía para Mendoza y se desvía un ramal para acá. Lo de la formación no lo tengo en la casa, cuántos vagones en sí habían.
Sí.
Pero era un tren que era, y que lo venía, como decías vos al inicio, la máquina, la 315, que es la locomotora, la constructora que le decían.
Ajá.
¿Sí? Ella realmente fue la que fue tirando todos los vagones y tirando todos los platos, eso, digamos, que son los que iban trayendo todo el material que se iba construyendo el ramal o la vía, ¿no? Y bueno, después se decidió que esa máquina volviese a San Rafael y quedase acá como un icono de la llegada del ferrocarril a San Rafael. La constructora, la 315.
La 315. Brillante decisión de quien la tomó en algún momento, ¿no?
Mira, hay un dato por ahí que decía que en Ecuador, porque llegó Catitas y de las estaciones que se iban haciendo, un muy importante era ahí en Cuadro Nacional.
Claro.
Y en las semanas anteriores, sí, había estado funcionando y salieron cerca de 80 vagones con carga, sí, y cargas, y después, mira, y 60 vagones, 80, ajá, 80, la formación, 80 vagones de carga y dos vagones para 60 pasajeros.
Bien. Sí, te estoy escuchando. Lo que pasa es que es tan interesante lo que decís.
Cortado,
¿sí? No, es tan interesante lo que estás contando que no te quiero interrumpir. ¿Vino primero a Cuadro Nacional y después a San Rafael o directamente a San Rafael?
No, iban haciendo las postas.
Claro, claro.
Las postas de Catita, Montecomán, y bueno, y después iba llegando la última estación más cercana nuestra es ahí en el Cuadro Nacional. Gush también era una estación muy importante. Bueno, se iban haciendo postas. Acuérdate que las locomotoras esas cada tantos kilómetros necesitaban algo muy importante, que es la carga de agua.
Claro, máquinas de vapor, exactamente.
Funcionaron, era carbón, pero necesitaban una cantidad enorme de agua. Y después, cuando fueron a fuel, mermó un poco, pero en sus comienzos era vapor y así. Entonces las estaciones se iban generando en tramos no muy lejos, ¿no?
Bien, te cambio un momentito de tema y te aprovecho. ¿Cómo están las obras del Museo de Reconstrucción o Reparación del Museo de Historia Natural?
La Historia Natural, bueno, se va avanzando. Estuvimos un tiempo parados por el tema pandemia, pero se ha seguido avanzando, un paso lindo, firme, constante, y ya se ha terminado, por ejemplo, ahora se terminó la semana pasada, hace unos días atrás, se terminó todo el techo de colocar la chapa de zinc hasta la parte vieja, casi 1.500 metros cubiertos.
Sí, sí.
Se terminó de instalar todo el sistema de agua fría y caliente, todo el tema de adentro, proveer de agua una red nueva a los sanitarios, a los laboratorios, al laboratorio general, a todos los espacios donde había agua. Se cambió, digamos, porque estábamos con el sistema de agua del hotel, o sea, hace 70 años, así que
claro,
eran todas cañerías de plomo, había mucha pérdida y eso termina en los muros, la humedad y todo eso. Así que bueno, se hizo eso todo nuevo. El tanque, los tanques de agua nuevos y el sistema de cloaca nuevo que se engancha ahí en Calle Amapola, donde está la red, digamos, de la urbanización de la isla. ¿Sí? Entonces ahí nos enganchamos y bueno, queda el sistema de cloaca nuevo. ¿En qué más se está trabajando? Bueno, se terminaron de recuperar todos los muros, los muros externos, ¿sí? Ahora falta que van revestidos con un texturado, todo lo que es el edificio viejo, digamos. Se está trabajando, ahora están los carpinteros trabajando en la recuperación de toda la carpintería, de todas las que son aberturas, puertas, ventanas, todo eso, que era una madera muy, muy linda de la época del hotel, eso la estamos recuperando y están quedando fantásticas. Y bueno, siguen trabajando, ahora están en la parte nueva, con el tema del cielo raso, haciendo todo el encatrado, digamos, donde van las placas en el cielo raso y la parte eléctrica, digamos.
Bien, Luis, te agradecemos estos...
Vamos, pasito, pero vamos.
Sí, sí, pero instalación eléctrica, que supongo debe ser de nueva, seguramente. Dijiste dos o tres veces al pasar el hotel, hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, que no saben que allí funcionaba, que esto era el hotel de turismo de San Rafael.
Justamente esta mañana, hoy estábamos con los chicos que están haciendo de la parte de la carpintería, veíamos las puertas, unas puertas vaivén enormes, que son las de la salida de la cocina del hotel al lo que es el salón comedor, que nosotros hoy es la sala principal de la muestra,
sí.
Y nosotros eso lo que era esa cocina la hemos convertido en, se había convertido, ¿no?, desde la época del doctor Laiglia, se convirtió en lo que es el laboratorio general del museo, ¿sí?, donde ahí están trabajando los chicos que hacen el polo, los arqueólogos, bueno, se trabaja ahí en el laboratorio ese general. Pero era la cocina, y le decía, imagínense, todavía hay algunas estanterías donde las bases son caños de bronce con un decorado, una cosa fantástica. Decís, bueno, a ver, ¿en qué momento ese hotel queda abandonado?
Cierto, ¿no?
Cosas de nuestro país, de nuestra historia, ¿no?
Cierto. Eso sí.
Fantástico, una cosa, ¿en qué momento queda abandonado? No imaginamos. Y ese hotel en su época fueron las fiestas, los casamientos. Tiene que haber sido un Alto Belgrano de la época.
Probablemente. sí, vale la figura.
Publicidad, pero tiene que haber sido un lugar así, donde las fiestas de Año Nuevo. Hay gente que siempre, por ahí, hay gente grande, de 80 años, que van al museo y se acuerdan. Y dicen, mis viejos se casaron acá.
qué lindo recuerdo.
Sí, una cosa que uno se mete en la... Bueno, es fantástico, bien. Es bueno. Así que, qué sé yo, todas esas cosas que por ahí uno las trata de siempre mantener en valor, ve uno las fotos y por ahí quiere poner en la exposición y mostrar todo, ¿sí? En la parte nuestra, lo que es la parte de geología, los yacimientos y las canteras que había, en la forma de trabajar de esa época, un montón de maquinaria, y bueno, uno quisiera mostrar todo, pero bueno, necesitaríamos un edificio gigante.
Bien, pero
bueno, siempre se trata de mostrar algunas cosas y nada.
Muy bien, Luis, gracias por estos minutos para con FM Voz y Diario San Rafael. La verdad que nos has entretenido con el relato, ¿eh? Muchísimas gracias.
Que siempre nos llaman y siempre estamos, nos difunden. Y les adelanto una cosita, mañana si quieren llamen, ¿no? Y bueno, vemos a ver si hablamos con Luciana o con... mañana 10 es el día de la jarilla. La jarilla es nuestra planta provincial.
Ah, bien. Claro,
ese arbusto, de la jarilla bastante.
Ese arbusto que no podemos usar y que siempre le dio gustito tan rico al asado, ¿no?
Sí, no, bueno, no, pero es que a ver, no es que no se pueda usar. A ver, uno lo puede usar, pero ¿qué tiene que hacer? Es recolectar las ramas secas que están debajo de la planta.
Bien.
No es dañar la planta, uno puede, pero es la rama seca lo que está caído, lo que la planta sola va liberando.
Claro. Claro, ¿verdad? y no se produce daño, y claro, sí, la ramita cae por sí sola y no se hace
claro,
ningún daño al usarla.
La rama seca, esa es la que podés juntar, la que podés hacer. Hay plantas secas, que al contrario, esta le hace bien a la planta que le saque toda esa leña seca. No es ir y cortar unas ramas verdes que están brotando, que están floreciendo, que empiezan a polinizar. Ahí sí haces daño a la planta y es lo que está prohibido, ¿sí? Pero limpieza de esa y te va a dar el mismo sabor. Y no hace falta que hagas el asado o el fuego con pura y exclusiva leña.
No.
Exclusivamente leña de jarilla. Eso hasta se le tiran unos palitos abajo en las brasas que solo van liberando ese humo y es el que te va a dar el aroma.
El aroma, es así. Luis, nuevamente muchísimas gracias. Muy amable.
Un tip importante, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Prontito nomás.
No hace falta hacer brasa esa villa, ¿eh?
No. Sí,
eso
sí,
con uno. Tira abajo en la brasa que solito se van quemando y van liberando ese humo.
Bueno, nuevamente gracias, Luis, muy amable, ¿eh?
Chicos, a ustedes, muchísimas gracias por llamar.
No, por favor, gracias. Luis, vale.